Ahora, en Uniradio, Diálogos Comanches.
Las entrevistas más salvajes a nuestra cultura y el arte. Producción Fabiana Fernández.
Esto fue Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu.
Varela, el programa es breve, pero esto fue. ¿Qué pasó ahí?
Sí, fue como muy corto.
Sí, un programa que dice, che, qué programa corto. Me imagino a la gente volviendo del trabajo y dice, ¿vos escuché un programa re corto? Que ya, empezó la cortina y dice, tarde, esto fue. Sí, sí, ya viene el noticiero, viene Bilongo y nosotros. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en Uniradio, como todos los jueves, y tenemos un staff de invitados espectacular. Un día de cine, gracias a nuestro amigo Sergio Moreira. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, por suerte.
Este crítico de cine,
que
¿verdad?
Dialogan también. La cortina de apertura con la de cierre también dialogan.
Sí, es también, este la misma musiquita, tiene. Digamos.
Sí, sí.
Usted es crítico de cine. ¿Sabe que estaba invitado a una crítica teatral que nos clavijo a media hora?
Los críticos son así.
¿Cómo son los críticos?
Son así los críticos.
Cosa botona son los críticos. Sí. Por suerte tenemos... Hoy tenemos realizadores de cine, gente de cine espectacular.
Gente que hace y no que habla de lo que hace.
Que no, exactamente. Claro. Adrián Viñes, por ejemplo, conocido como el Garza.
Garza.
Que te acabo de decir que marchaste, te voy a decir Garza el resto de tu vida. Nos acabamos de conocer. Adrián, una película que vi el tráiler y dije, ah, qué bueno, qué lástima no vino la crítica teatral, mirá vos. Porque todos quieren conquistar el...
Dominar.
Dominar el mundo, conquistar, dije yo. Todos quieren dominar el mundo, que ahora nos vas a contar qué es, pero es... Yo vi me enganchó súper el tráiler, me pareció divino. Justo en la semana, aparte, que es la nominación de los Florencio, sí, sí. Que son los premios de teatro acá en Uruguay. Y directamente importadas de Argentina, tenemos a Maimar Abrodos. ¿Cómo estás, Maimar?
Bien.
Actriz. Bien.
Actriz
y rubia, te presentaste
rubia, diciendo... Por eso dije, hago lo que me dicen.
No me exija mucho, dije, no. Un amigo. Y la directora Vanina Spataro.
Hola, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Y también directamente importadas
de
nuestra...
De Córdoba, importada.
Hermana
de Córdoba.
República Argentina. Qué linda está Argentina, ¿eh? Ahora hablamos un poquito de eso.
¿Qué momento
lindo para hablar de Argentina.
Porque Garza también es importado de Argentina.
¿Vos sos argentino también?
Sí, hace 20 años que vivo acá, pero sí.
Ah, bueno, no, ya, pero después de 20 años, sos como Natalia Oreiro. Ya no sos del Cerro, claro. Naufragios se llama, inspirada en la política, ¿no? No, no, broma.
En el país.
Yo le voy a ceder la que nos cuenten de qué va cada uno de sus filmes, porque es muy lindo escucharlo de parte de uno podía leer el tráiler que él manda en las notas de prensa, pero me parece mucho más cercano y espiritual de las voces de sus
realizadores.
Gracias, Moreira.
No, por favor.
Estaba en mi cerebro buscando la palabra realizador hace 10 minutos. Contanos.
Bueno, empiezo. Naufragios es una película que filmamos acá en Uruguay, en La Pedrera. Es una comedia dramática con un tono melancólico, o sea, una mezcla de varios tonos. Es una película que habla de soledades, de angustias, de amistad. Es una película que es bastante libre y lírica, donde no juzga a los personajes y trata de contar y hablar de esas soledades que a veces se aprenden a vivir compartiendo con otros sin abandonar esa soledad. Y no sé más qué.
Bien, en el avance decía algo que a mí me llamó la atención, me sentí identificado, el término persona rota, que es algo que
persona rota.
Persona rota, ¿no?
Ah, mira lo que decía en el avance.
No estás descubriéndolo en este momento, ¿no?
Mira lo que hablaba, la
prensa. Que hablaba de personas rotas, ¿no?
Yo hablo de soledades, o sea, yo creo que todos, de alguna manera, tenemos una falla que viene de nacimiento y que también se va agrietando con el paso de los años, y que esa falla se va curando, se va sanando a través de otros. Uh-huh. Y eso busqué un poco, donde... No porque tengas afinidad, sino por una emoción común, ese compartir hace que vayas como cerrando esa herida y te permite desde ahí retomar un lugar diferente, por ahí con menos miedo, con un poquito más de valentía, desde lo colectivo. Siempre pienso que el cine, que es algo total, netamente colectivo, desde el humano me parece que también, o sea, cuando uno después de esas hazañas que es filmar una película queda solo, hay como esas angustias empiezan a aflorar hasta que uno vuelve a escribir para hacer otra película. Claro. Entonces un poco habla de eso, qué sé yo, los personajes, es una película netamente de personajes, no de trama, y pienso que, o sea, lo que me pasó muchas veces mostrando la película, sobre todo en festivales y en diferentes países, es que todos se identifican con la película, con diferente personaje, y no porque uno sea mujer, varón, edades, sino por esas angustias chiquitas, muchas veces no dichas, que solamente te permitís pensarlas y que de golpe decís, ah, pará, yo también tengo un poquito de esto. Es gente rota, no es gente destruida, es gente herida.
Bien, claro. Claro, herida más lindo que roto, inclusive, ¿no? Porque roto suena como, o sea, que
como,
hay,
mucho, ¿no?
Como que hay una versión sana de la gente y capaz que es
no,
mucho.
No, no, no. Como dije, vienen todos fallados.
Todos fallados, claro. Como es la etiqueta de este programa, es eso. Todos quieren dominar
al mundo.
El mundo. Que me encantó. Ya, a ver si lo cuento bien. Hay en la vuelta hay un programador de un festival muy famoso en España, en Cataluña.
Sí, de teatro.
De teatro, claro. Entonces todos los elencos, hay muchos elencos que se enteran de que está este hombre en la vuelta y quieren que los programe para ese festival. A cualquier elenco de nuestro país le haría un gran favor ser programado en un festival de España, con, me imagino que todo pago o algo así, o por lo menos con una vidriera importante. Pero este hombre está de vacaciones.
Está de vacaciones.
Está de vacaciones, no está programando.
Se corre la bola en todos los grupos.
Pero esta gente no quiere entender que está de vacaciones.
Exactamente.
¿No? Dice, vamos a hacer una performance, lo secuestramos, dice uno en un momento del tráiler. Contame de dónde surge esta idea, que es una maravilla. La premisa es maravillosa.
Bueno, la premisa es un poco rara porque la peli surge en el marco de... Yo soy profe de la Escuela de la Escena, que es una escuela de actuación. Entonces en tercer año siempre se filma algo audiovisual. Y esta fue como la primera experiencia que hicimos. Empezamos como filmando los fines de semana, el marco, como una especie de marco bastante pedagógico, pero la película empezó como a tomar su forma propia y empezó a estar como muy divertido hacerlo. Es súper coral, hay como más de 30 y pico de personajes, lo cual en un momento es un poco tipo wow. Pero
está Torte en la vuelta, ¿no?
Está Torte en las dos películas.
Torte está en todas las películas.
Está en todas las películas que hagamos.
Sí, y Torte, por ejemplo, está porque un día vino a ayudarnos a... Lo hicimos con muy poco presupuesto, es como una película hecha detrás de cámara con tres personas. Y un día vino Torte a ayudarnos a cortar calle, a ayudarnos a producir. Y lo metimos para hacer algunas cositas.
Claro, tenía a Torte cortando calle también. Sí. Como, claro, Uruguay nomás. Bien.
Estaba cerca de casa y dije, che, vení a ayudarme. Y él tenía ganas. Dijo, un día voy, y bueno, vino ese día.
Ahí va, y terminó actuando.
Sí, terminó actuando también.
En la peli. ¿Y Torte en lo de ustedes?
Torte es uno de los protagonistas de la película. Hace de un pintor que vive ahí en La Pedrera hace muchos años, y tiene ahí como unas historias de amistades y amores que lo van atravesando. Y yo trabajé con... O sea, yo conozco La Pedrera hace muchísimos años, cuando recién empecé a salir del país sola, o sea, de los 18, 19 años, y tenía un amigo en Buenos Aires que era uruguayo, o que es uruguayo, que se llama Marcelo Rosati, que fue una de las primeras casitas de Punta Rubia que se construyeron ahí cuando ibas, o sea, durante todo el año ibas ahí con el baldecito tratando de construir una casita, y él pinta marinas. Y la obra que yo usé en la película, que Alfonso pinta, es la obra de Marcelo Rosati. Así que las pinturas son hechas en La Pedrera, o sea, los hoteles de La Pedrera tienen la obra de Marcelo. Es como bien localista. Me pasó algo muy gracioso cuando la pasamos acá en Cinemateca Uruguaya. Había un chico, un rochense, que la vio y me dice, yo siempre pensé que que había una historia en esta gente rota de Rocha. Claro. Me dice, y era eso. Y a mí me pasó un poco también que esa cosa de las playas donde cuando la gente de vacaciones se va y empiezan viste cómo empiezan a aparecer esas personitas que quedan, y se les sale la arena de la playa y empezás a descubrir gente muy particular. Y bueno, un poco son esos personajes que rescato.
Claro. Voy a llamar, que te metemos en la conversación. Contado de tu personaje.
Bueno.
¿Te gusta, qué, cómo, roto o defectuoso? ¿Qué, ¿cómo es tu personaje?
No, rota.
Rota.
Yo soy Lola, que es una médica psiquiatra grande, que se fue, una mujer transgénero, que se fue a vivir ahí. Y bueno, cuenta algo de su historia, o se va insinuando su historia sin que se diga nada. Eso es, es una de las cosas más lindas. Claro. O sea, que es una mujer transgénero, quedó en la anécdota, básicamente, porque no...
No se pone en cuestión nada, ni un tránsito al respecto.
Y ni siquiera hay un dicho sobre eso. Bien. Eso porque era el origen de la película. Claro. Y es la íntima amiga del personaje que hace de Esteban, que es el personaje que hace Alfonso. Uh-huh. Y bueno, es una de las de los seis rotos que están ahí. Ahora me quedo rota.
Como gente rota. Del personaje de Mayamar, que es verdad que en un comienzo era más significativo en el guión su tránsito de hombre a mujer, y yo vi que de ningún otro personaje contaba el pasado. Dije, ¿por qué se lo tengo que contar?
¿Por qué
de ella? Si ella es. O sea, y es ella, y lo que es, o sea, con todo lo que tiene que ser, y no tengo por qué explicar quién es, claro. Si no explico de nadie. Entonces me gusta. Hay solo una referencia, sí, y tiene un amor loco.
¿Qué es una referencia que... Es una referencia que pues, es para la gente que sabe que esa era una mujer transgénero, pero sí. No es una estupidez. Porque lo podría decir una mina feminista tranquilamente.
Claro. Me muero por saber qué es, pero bueno.
La tenés que ir a ver, la venimos a vender.
Qué cosa engañosa esta gente de decir. Qué bien, claro, está buenísimo, está buenísimo el concepto. Pero una cosa, en el guión, sí. ¿Estaba ya establecido o tenías la actriz y
no,
después una característica
que coincidió? El guión estaba establecido y,
o sea,
y
la, que hacer un casting al respecto.
Hice una búsqueda de actrices trans, uh-huh. O sea, quería trabajar, no que alguien hiciera de trans, sino quería trabajar.
Y cuando
encontré a Mayamar, que a través de Yair Zahir, que hizo el casting, me recomendó, ella estaba haciendo unas obras de teatro, la fui a ver, y cuando entró al casting, que vino, dijo, yo no me estudié nada, no sé qué, no sé cuánto, y yo cuando la vi entrar, se sentó, y yo lo miré a Yair y dije, es ella, o sea, ya era Lola desde que entró. Así que nada, creo que un poco el guión se va terminando de construir con los actores que uno elige, claro, y va tomando cine, sí. Y sí, va tomando otro tono, y un poco la historia, por más que sigue siendo de uno, toma cuerpo en otro y ya es de todos, ya uh-huh. No es mi historia, o sea, ella uh-huh. Es la Lola que es ella.
Pero igual con respecto a ese tema, el tema de los castings, sí. ¿Notaste una evolución? Entonces, vos sos muy jovencita, pero en la historia de cuando empezaste a actuar.
Ya estoy jubilada.
¿Estás jubilada? Y cuando empezás, qué envidia. Yo soy un jubilado mental.
Yo soy una jubilada docente.
Bien, pero en tu historia de actriz, digamos, ¿has notado evolución con respecto a eso?
Poca.
Sí.
Poca. Y en general, la evolución, y perdón, lo voy a decir, es una cuestión de género, ¿sí? Es en las mujeres, que no cuestionan tantas cosas, claro. Sino como, bueno, nada. Porque si no seguís siendo... No, porque seguís siendo... Yo soy una mujer transgénero, claro. Y seguís siendo... Te buscan por un fetiche que está relacionado con la mujer que soy. Muchas veces me pasa que yo voy porque buscan minas trans y qué sé yo, y claro, yo soy una señora. Y pasa eso. Entonces no hay como una evolución. Claro. Yo quiero que busquen una actriz, ¿no? Cualquier personaje, claro. Como cualquier otra actriz. Digo, pues las características personales son de la vida. Si no hay que buscar asesinas para ser de asesinas.
Siempre hay características personales atrás, ¿no? Son personas, claro, siempre.
Claro. Si no es eso, como decir, bueno, pero igual es una evolución muy pequeña que hay. Claro. Muy pequeña. Lo vivo mejor en el teatro.
¿Sí?
Sí, un poco mejor. No, tampoco, no, no, tampoco. Un esplendor. Claro. Y ahora, en este momento de Argentina...
Estamos divinos.
Estamos...
Ah, vamos a hablar de eso después. Este, un poquito. No sé si vieron Paquita Salas, la serie Paquita Salas.
Sí, claro. Obvio.
Amo.
Y ahí se... No solo está todo planteado, todo este tema. Inclusive hay un episodio exclusivamente enfocado a eso, cuando hay una actriz que hace de un actor, sí, y habla justamente del tema del transgénero y todo. Este, y nada que ver, pero sí me lleva a una cosa que no, pero que tiene que ver con el tema a veces cuando se habla de empatía, la otra vez estaba en un centro de personas en situación de discapacidad hablando del tema de la empatía, y alguien de las personas en situación de discapacidad decía, pero cuando habla de empatía, ¿vos realmente querés estar en mi lugar? O sea, ¿es verdad que vos podés llegar a querer estar en mi lugar? Y me decía algo que realmente tiene razón, dice, en muchos seminarios cuando se habla de discapacidad, un ejercicio que se hace es te sientan en una silla de ruedas y te sacan a dar vueltas así. Y dice, es horrible, imagínate que para hablar de racismo te pinten de negro y te largan a la calle, a nadie se le ocurriría hacer eso. O sea, ¿por qué en la discapacidad se trata de...? Y siempre íbamos a lo mismo, terminamos hablando de, cuando hablamos de derechos humanos, de dignidad y de la evolución de la sociedad con respecto a determinados temas que en otro momento fueron tabúes, siempre las personas que ponen el cuerpo en esos temas tienen una visión que muy pocas veces se escucha. O sea, se habla mucho de ese tema, yo he escuchado hablar muchísimo del tema trans y eso, pero no tantas veces a las personas que son las que han hecho realmente esos tránsitos o que ponen el cuerpo en esas situaciones. Entonces me parece que pasa en muchos temas que se repiten mucho hasta ahora, por ejemplo, que está muy de moda la salud mental. No sé si en Argentina pasa, pero acá todo el mundo hablando del tema salud mental, no hay ni una sola persona con aparentes problemas de salud mental que esté hablando del tema, ¿no? Todos los cuerdos hablan de salud mental. Y vos decís, si escucho un cuerdo más hablar de salud mental y me vuelvo loco yo. Este, pero está todo el día en la boca de la gente, sobre todo de los políticos, ¿no? Ahora que estamos en campaña, es como un tema súper recurrente. Háblenme, ustedes que son argentinos. ¿Cómo hacer para evitar? ¿Cómo podemos evitar eso que les pasó a ustedes?
Tomar, primero mirarnos, sí. O sea, si nos están viendo, saben que, o sea, sí, no es gratis. Claro, sí, claro. Entonces, o sea, nos tocó ser punta de lanza, aprendamos. Claro. En realidad fue punta de lanza Brasil, sí, claro. Como sí, nosotros no queríamos ser menos, nos copiamos.
Claro, dijimos, ¿qué pasa?
Pero, sí, sí. Pero me parece que...
Me extraña la crueldad, ¿no? Porque hay como cierta...
Yo creo que hay algo de...
la crueldad atrás.
De lo que hablabas y un poco creo que se emparenta, que tiene que ver con el no juzgar. Y no ponerse del lado de la verdad. Claro. Cuando hablamos de cualquier cosa que nos toca y no en profundidad, es muy fácil decir, opinar y ponerse en un lugar de tener claridad sobre un tema. Cuando uno está atravesado por ese tema, o sea, yo no soy clara con lo que me pasa. Otra vez uno trabaja para poder tener claridad, pero cuando tenés la nube arriba no ves nada. Uh-huh. Argentina tiene la nube arriba. ¿Cómo se evitan? Evidentemente no lo sabemos. ¿Cómo se sale? Tampoco. Uh-huh. Entonces creo que educación, memoria es lo principal, porque es lo que construye nuevos ciudadanos y ciudadanas que aprenden. Y después aprender también que el otro es, por más que es diferente, es un compatriota, es un igual, y que las grietas son, o sea, dice el Martín Fierro, mientras los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. O sea que volver a eso.
Claro, sí, aparte lo que decías recién de memoria, se aprovechó eso también, ¿no? La falta de memoria de mucha gente, el desconocimiento de otros,
sí,
y una corriente que hay que ha llegado hasta acá, que es el revisionar la historia de la forma que más me conviene, ¿no? Y negar algunas, sí, cosas que fueron crueles y que pasaron. Y es algo que ya está, sí, llegando.
Vivimos la historia hoy, tiene que ver con esta generación y con cómo la información trabaja desde el recorte y que todo dura 10 segundos. Entonces, descontextualizado y sin análisis profundo, cualquier cosa puede ser verdad. O sea, uh-huh. si yo hago un recorte de cualquier político diciendo esto, digo, ah, tiene razón. Sí, claro, pero, claro. O sea, no sé ni el contexto ni en qué momento lo dice. Claro. O sea, entonces, ese bombardeo de información uh-huh. a las generaciones más jóvenes, si no tienen una base de educación, que justamente lo que se está defendiendo ahora es la educación pública, y la educación es la forma más real de ascenso social, porque es la que uh-huh. te permite un mejor empleo, una mejor vida uh-huh. y sobre todo entender. Siempre que pasa que cuando no se quiere que la gente esté, ¿cómo se llama?, despierta, lo primero que se ataca uh-huh. es la educación. Uh-huh. Entonces, más allá de que el nivel de pobreza argentina es altísimo y que si uno no tiene para comer ni para dormir y tiene frío y qué sé yo, no puedes educar a nadie. O sea que primero necesidades básicas, segundo educación y salud y después un país sano. Claro. O sea, si pienso que si esos pilares, o sea, si esos principios básicos que creo que son los de la ONU, de todos, o sea, son respetados, tenés un pueblo sano elige bien.
Sí, claro. O sí, sea, un pueblo roto. Nosotros no podemos presumir mucho, porque hoy justo casualmente en un programa de esta casa en Uniradio vi una entrevista que le hicieron a Salle, que sacó dos diputados, y después un recorte de ese mismo programa en el canal de Identidad Soberana, que decía, Salle acuesta o sienta, esos términos que usan ahora, o doma a dos feministas. Iban dos compañeras acá de la radio que le hacían preguntas como periodista, Tomás Respetuosa, y él contestaba y decía, el disparate que dijo, aparte habló de una, yo viví 20 años en España, conozco mucho de política española, habló de una política española, muestra un recorte de una parte de un discurso que da ella, y dice, Irene Montero, cuyo partido, esposa de un comunista, de Pablo Iglesias, que no es comunista, no es la esposa, todo mal. Y dice que incita a la pedofilia. Y, ¿qué dice este hombre? ¿Cómo puede decir? Pero un disparate de esa magnitud y ponerle un canal presumiendo lo que está diciendo, aparte. Puedo decir, ¡qué horror! Bueno, ese tipo sacó dos diputados y podría llegar a influenciar en los destinos del país, el caso de que sirviera para algo en el balotaje, que creo que ni eso va a ser bien, pero usted dice, qué horror, cómo podemos llegar a que se diga, era con dos recortes mal hechos aparte y generaban una cosa afirmando algo que está mal por todos lados de lo que está planteando. Entonces yo decía, bueno, tampoco estamos tan lejos, es una cuestión casi cuantitativa de lo que pasó en Argentina o en Brasil en su momento, y está frágil la línea que nos separa de una pesadilla realmente, porque es muy frágil, y es una pesadilla. Estamos hablando de que presumimos de determinados derechos conquistados, un poco lo decía Mayemar hoy, ¿no? Y al otro lado de la frontera tenemos que ir a un corte, se me pasó volando la primera media hora del programa, enseguida volvemos, vamos a hablar, una pregunta que te voy a dejar planteada para que te la pienses, que es, ¿cómo? Hoy hablamos de educación, ¿qué hace esa gente que va a estudiar arte? ¿Cómo se te sienta y vos qué les decís? ¿Se van a hacer ricos gracias a esto? ¿Van a encontrar la felicidad? ¿Hay un tesoro al final del arco iris? Y bueno, yo tuve la suerte de encontrar una película, ¿no? Aparte de su proyecto docente. Vamos a un corte, son 3 minutos y enseguida volvemos. ¿De qué se sonreirá mi productora? Me mira y se sonríe y hace un gesto con el dedo.
Sí, de que redondez.
Está haciendo así con el cuello. Me parece que eso es algo malo. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos.
Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Lunes, 17 horas, por Uniradio.
Vida Universitaria.
Proyecto Egresa.
presentación de trabajos finales de egresados de comunicación. Dentro del Seminario de Multimedia y Tecnologías Digitales surgió el proyecto Egresa por parte de los estudiantes con la tutoría de las docentes Camila Rojas y Analía Pasarini. El proyecto se realizó con el fin de visibilizar las diferentes opciones de trabajo final de grado enfocado en la creatividad y la diversidad. El martes 5 de noviembre se presentarán trabajos finales de grado de egresados de la licenciatura en comunicación en el Aula Magna de la FIC a las 18:30 horas. Más información en fic.edu.uy.
Los ritmos biológicos en las mamás. El grupo CSIC de investigación en cronobiología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR convoca a potenciales participantes de un estudio sobre ritmos biológicos durante el embarazo y el posparto. La invitación está dirigida a mamás en etapa de gestación que deseen participar y conocer el proyecto. Podrán consultar e inscribirse a través del link estudioscronobiología.f100.edu.uy o enviar un correo a cronomamasybebes@gmail.com.
En el estadio sonoro, Aphex Twin lidera la ofensiva tejiendo ritmos intricados. Wars of Canada defiende con una muralla de sintetizadores, mientras que Nicolás Cruz deslumbra con gambetas sonoras impredecibles. Bajo fondo, Tango Club le pasa el balón al Miles Davis más experimental, cuya trompeta descontrolada resuena en el estadio y se acerca al área. Está, le pega. Sonidos paralelos, otras músicas, todos los días, a partir de la 1 de la mañana. Acá, en Uniradio.
Seguimos con Diálogos Comanches.
Porque la cultura es nuestro fuego.
Qué maravilla esto, ¿qué está sonando? Son los Pet Shop Boys.
Esa voz que está escuchando, sí, es la voz de la persona que tiene a su lado.
Ah, quiero.
Así lo conocí a Garza.
Ahí va, de Pet Shop Boys.
Tocando en Perdidos. ¿No? Tocando en Perdidos y vendiendo su cassette. Cassette se llevaba así. ¿Sí? No me acuerdo si había CD también.
No, no,
creo
había
que era
CD,
solo cassette, ¿no?
Ah, no, primero eran cassette. No, y después no,
yo tenía el cassette.
De 1904, sí, sí. Ese es uno.
Música para camaleones.
Sí, sí, así lo pasaba.
Música para camaleones. Claro, qué maravilla, yo escuchaba eso.
Qué viejo. La banda se llamaba Rever. Ese es el nombre del disco. Va, del cassette.
Del disco, después salió un disco.
Después salió.
¿Salió un disco?
Sí, en serio.
Yo me quedé en el cassette. Claro,
nunca pude salir del cassette. Qué maravilla. ¿Y qué, cuándo volvemos?
No, nunca. Ah, no, estuvimos por volver hace poco.
Sí.
En el Centro Cultural Rojas, en Buenos Aires. Pero después tuvimos unos problemas en la banda, pero que ya se solucionaron. No entre nosotros, sino con, sí, problemas,
claro,
de uno de los integrantes personales. Y tuvimos que frenar, lo hicimos. Pero hacíamos 10 años que no tocábamos, más o menos.
Bien.
¿Y ellos siguieron con la música?
Sí, pero por diferentes lados.
Ah, mirá.
Bien. Sí. Qué bien, qué bueno. Sí, sí.
No, y es muy, muy buen performance.
Yo era muy, muy joven. No. Muy joven era yo, muy joven.
En los 90, claro, sí. Sí,
muy,
sí,
joven, en los 90 yo tenía 12 años, ¿no? Mi esposa me mira seria.
Sí, no, matemática nunca estuviste muy bien.
No, pero te decía, un proyecto educativo que se termina transformando en una obra artística. Me imagino que los que lo participaron de ello, no estaba planificado eso.
Me, no, dijiste, sí, está planificado. Sí, sí, porque esto pertenece, yo soy profe de la Escuela de la Escena, que es una escuela, sí, de actuación. Entonces es como unos talleres Y en tercer año siempre se hace, en un momento lo hacía Oscar Esteves, ahora lo volvió sí. a hacer, que hace como filmando una serie, o es como vamos filmando una peli por fin de semanas durante todo el año. Y se va construyendo con los estudiantes. Y está, y es un poco eso. Entonces ya cuando ya entran ya saben que va a existir ese tipo de material. Yo cuando, la peli que salió ahora, que tiene sus años ya, aunque recién se estrenó, fue mi primera experiencia de ese tipo. Entonces era como. Fue un desafío, porque yo venía de hacer pelis un poco, una estructura un poco más armada.
Claro.
Entonces acá éramos tipo Gaby Rosell, yo, que hacía asistencia de dirección y producción, el Rafa que hacía Hernández, que hacía cámara, y después el sonido lo hacían los estudiantes. Bien. Los que eran actores que hacían el sonido. Después estuvimos construyéndola, editándolo. Es una forma muy. Conllevó su tiempo también.
Claro, está bárbaro. Vos lo agarrás en años avanzados, no es lo mismo que agarrar a alguien fresquito que quiere dedicar a eso. Pero el tema, yo también doy talleres de teatro y eso, pero hay una pregunta que siempre surge ahí. ¿Se puede enseñar a ser artista? ¿Hay un talento natural? ¿Existe el talento? ¿Existe la vocación artística? ¿Qué se puede pulir y no? ¿Y qué se puede enseñar? Le pregunto a todos vosotros.
No sé quién ha ido.
En tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue?
Todo se puede enseñar. Todo se puede enseñar. Uh-huh. Todo se puede pulir. Todo se puede. Todo puede avanzar. Son los tiempos de cada uh-huh. cual. Porque lo que hacemos, los que enseñamos, es ser guías de otros, nada más.
¿Acompañar a docente? ¿De qué eras docente? Dijiste que eras docente.
Yo era docente de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en la carrera de escenografía.
Ah, qué bien.
Porque fue mi primera profesión. Y hay un punto donde cada cual encuentra el camino, y que alguien esté ahí para poder guiarte es. El problema es cuando se baja un dogma en la educación, y ahí tenemos varios temas. Claro. Y hay mucha gente que baja dogmáticamente ideologías como en la política, calculo. Sí, sí, claro. Pero en educación artística es el artista el que se presenta con su ser a. Okay.
Pero te pasa que vos detectás cierta, no sé si son cualidades, una vez me corrigieron que no existe eso, el talento, no sé.
Talento innato.
Sí, claro, algo, un ángel, no sé, capaz que es simple facilidad y tiene tan poca gracia como eso, pero.
Sí, el riesgo de eso es que a veces ese talento innato, si no se pule y no avanza, queda en ese lugar.
Claro. Uh-huh.
Y hay otros que no están en ese lugar y
pueden construir algo.
Y van construyendo y avanzan y van creciendo y despiertan ese ser interno que los llevó hasta ahí.
Claro.
Algo te lleva hasta ahí.
Sí, sí, seguro.
Digo, si seamos sinceros, como ninguna de las artes te garantiza nada. Bienestar, economía, nada. Entonces, ¿qué te lleva?
Estamos al borde de que ni ser cirujano, neurocirujano te garantiza la economía, no, nada. Así que, ¿y qué sos de esos docentes dogmáticos vos?
No, cero.
O sea, te vi cara de docente dogmático. No, desde que se sentó acá dijiste, es un dogmático.
No, cero. Y yo también doy clases en varios lados. Sí. Entonces doy para actuación, que es como más un acompañamiento, más o menos desde el lado de dirección, de del otro lado de la cámara, y después doy de guión y de dirección. Mm. Entonces estoy como de los dos lados, en diferentes instituciones. Entonces, para mí es como, más que nada, a veces generar el espacio y el tiempo y habilitar constantemente, acompañar, como decía ella, también es como los diferentes tiempos. Uno sabe que capaz hay gente que le lleva mucho más tiempo que otros. Y para mí también es como desde, y tratar, para mí, lo que más me interesa en todo eso es generar cierto entusiasmo. Como no solamente el entusiasmo que viene, sino tratar desde acá, tratar de generar entusiasmo o acompañar desde el entusiasmo. Y es verdad que también ahora los últimos años como que es algo como que algo que me gusta más cuando ya están como que me cuesta mucho quizás al principio tomar las riendas, como pensarlo, como desde cero, no sé si tengo la capacidad para hacerlo, pero sí después es como, me parece que es como generar espacios y habilitar espacios para creativos.
Claro. Pero está bueno
de
eso
de decir, de sí, muchas porque, diferencias. Claro. Y como, y perdón, y también sí, entender las diferencias que puede, estéticas de vida o de, que trae cada persona.
Claro.
Entonces es como y acompañarlas como se pueda.
Cierto que eso que decís de que es que está buenísimo, yo doy clase en la universidad, que está buenísimo saber. Me parece que pocas veces se le dice eso a los chiquilines. Sí. Que está buenísimo saber. Que está buenísimo cuando te preguntan algo y sabes del tema, que te acerques al micro, me haces enseñas, no resongan allá. Eso que está buenísimo, que el saber da felicidad. Que es algo que se lo escucha a Dolina también decir. Y me parece
y el
que
hacer.
En el arte se suma eso también, que tiene que ver capaz que con el entusiasmo. ¿Quién te enseñó a ser directora de cine?
Qué pregunta.
Son muy buenas, mis preguntas son
brillantes. No, yo pienso, o sea, yo estudié cine, pero creo que lo que. No, creo que lo que más te enseña a hacer cine es ver cine. Uh-huh. O sea, uno está educado por los directores que ama, también por los que no, porque también ve cosas. Yo nunca fui docente, fui alumna hace muchos años ya, pero coincido con lo que ellos dicen, el docente que te entusiasma, ¿entendés? Que no te juzga, que no, o sea, que te permite hacer. El hacer es equivocarse, nada peor que tu primer película o tu primera obra sea una genialidad, porque creo que vas a repetir esa genialidad forever. Claro. Entonces, me parece que no sé si hay, o sea, viste, por ahí el halo de el artista, por ahí es demasiado, por ahí algunos genios hay, y capaz que no sé si estudiaron o no estudiaron, pero bueno, es una persona aparte, y el resto somos como más artesanos del cine, de la pintura, de la literatura, y como artesanos tenés que laburar un montón, pulir un montón, consulto mucho. O sea, uno cuando escribe se lo da a un amigo, se contrata un guionista que sabe más que uno para que te haga una devolución. Después volvés a tratar de, cuando filmás, rodearte de profesionales que sabes que te van a aportar. Y algo que aprendí, yo trabajé mucho como asistente de dirección y productora, y como directora, es la primera peli. Lo que aprendí es que no le tengo miedo al, viste que hay como directores que es como, yo la tengo clarísima y voy hacia allá, el escuchar lo que sucede, porque no perdés el foco, sino que escuchás, devolvés y viste, se arma una sinergia que funciona. Yo no soy una dotada, o sea, entonces no sé si creo en el dotado, o sea, Da Vinci, que yo, hay directores que uno ama, pero no sé si, viste, es un laburo enorme aprender a contar. Y creo que cualquier artista no solamente se nutre en la facultad o con docentes, sino que se nutre de diferentes disciplinas.
Ahora que decís, hablaron de diferentes disciplinas, una pregunta que les quiero hacer. Bueno, Adrián, aparte de cineasta, docente, aparte de eso, ¿sos músico? Marimar, aparte de actriz, escenógrafa, ¿escribís?
Escribo y soy, o sea, hice la carrera de artista visual.
Bien.
Soy grabadora.
¿Pero qué disciplina artística les gustaría ejercer con esto que hablábamos, con solvencia y entusiasmo?
Yo
que no tenga nada que ver.
Sería cantante.
Cantante, ¿no? Cantante también por ahí, sí. ¿Cantamos mal? ¿Ambas?
No, ella canta muy bien.
Ah, canta bien, bueno.
Ella es cantante.
Ah, bien, ¿es cantante?
A mí me divierte las caras. Sí.
¿Pero no te gustaría el bailarín, por ejemplo? ¿No te entusiasma?
Sí, podría ser, sí,
¿viste? Claro,
otra vida, no es que vamos a incursionar.
No, te vamos a pedir que te pongas a bailar.
Ah, bueno, pintor. Bailarina sí, otra vida. Claramente otra vida.
No. Pintor, dijo acá el señor.
Pintor, que no sé, que sí. Sí, como que nunca. Algo que podría ser como wow.
Ahí va, uh-huh. Sí. A mí lo que Moreira, ¿usted? ¿Nunca le pregunté?
No, nunca me pregunté.
¿Lo voy a bailarín también?
No, nunca fui muy
cantante,
buen.
¿Cantante no? ¿Tampoco? ¿No?
Cantante fui. Después no lo seguí puliendo, pero sí, fui cantante en coros y todo durante años. Bien, bien. No, pero coros formales, coro mi ciudad y corales.
Ah,
y,
bien.
Pero después
bien.
Me aburrí un poco. Tenor.
Pero qué maravilla. Pero usted tiene ese talento oculto. ¿Dónde, si yo quiero ver Naufragios y todos quieren dominar el mundo, dónde tengo que ir a verlo?
Muy bien. Naufragios, ya sí. Se lo digo porque lo tengo acá. Y todos quieren dominar el mundo, se lo dejo a Garza porque no lo tengo anotado. Movie Montevideo y Torre
tampoco,
de los Profesionales.
Para
que
está buscando.
Movie Montevideo y Torre de los Profesionales, sí. Está Naufragios. Todos quieren dominar el mundo, está en las salas de Cinemateca. Y no sé
en la
si.
Nelly Goitiño.
Y en la Nelly Goitiño.
Bien. Que y Naufragios que también los... sábado y domingo está en Cinemateca.
Bien. Bien, pero
se lo iba a preguntar a usted, de hecho, directamente para.
Era mucho
ahora
mejor,
repetimos.
Era mucho
ahora repetimos. ¿Tiene agenda, Moreira, todo esto?
Sí.
Venga, tenemos 5 minutos.
¡Qué bien!
Sí, claro.
Bueno, hacemos un rápido un top 5 como le gustan a ustedes, con dos que quedaron, como hay 7 estrenos, con dos que quedaron en la antesala.
No vamos a ir a ver otra cosa que no sean Naufragios.
Obvio.
Todos quieren dominar el mundo dos veces cada una.
Pero todos quieren dominar el mundo, ya la mencionamos en su fecha de estreno. Pero bueno, en el 7, en el puesto número 7, no entró en los 5 mejores. Está Terrifier 3, Payaso Siniestro, película para usted, que le encantan las películas Payaso de terror. Dirigida por Damián León, el mismo director de toda la saga de Terrifier, no ha hecho otras películas.
Hoy es Halloween,
y por eso mismo.
Halloween es hoy, sí.
Hoy es Halloween, y por eso mismo es que estamos hablando de estas películas. En el 6º lugar quedó y tampoco entró La Invitada, una película argentina de Facundo Escudero Salinas, que este año ya había estrenado Fragmentada, y ahora viene esa película que se empieza a exhibir a partir de mañana, no me preguntes por qué, pero se exhibe a partir de mañana en Movie Montevideo, la única sala que tiene esta película, que también es una película de terror argentina sobre una joven huérfana que es adoptada por la madre de su única amiga. Estoy leyendo porque no he visto la película, y ambas se mudan juntas a la casa del lago donde vive la mujer desde que se divorció.
Cuando se echa la mala, qué lindo que estuvo. ¿Te gustó?
Es muy buena película. Y por lo que implica este tráiler, parece que fuera por ese camino, no lo sabemos. Sí. Entró, sí, en el top 5, en el puesto número 5, Godzilla Minus One, una película que se exhibe solo el 3 de noviembre. Es un regreso al universo de Godzilla, pero visto desde el punto de vista de un director japonés, Takashi Yamazaki.
Desde el punto de vista de Godzilla.
No, de un director japonés, Takashi Yamazaki, que le da otro punto de vista. Trabaja más que una película de monstruos, una película sobre el drama de la guerra vista desde Japón, claro. Desde la parte afectada, digamos. Y Godzilla es básicamente un personaje que aparece allí, pero no es el centro de todo el drama. Está muy bien lograda. Bueno,
que ganó, nació simbolizando las bombas atómicas.
Exacto. Godzilla, ¿eh? Ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales el año pasado, primera película japonesa que lo logra. Uh-huh. Y bueno, y está en este puesto número 5, donde en el 4 tenemos a La Matriarca. Es el regreso de Charlotte Rampling a nuestras salas, por lo menos. Haciendo de una vieja corresponsal de guerra que ya está retirada, que
una adulta mayor
está fracturada y decide su hijo que el nieto la cuide, porque el hijo no puede encontrarse con su madre, se lleva muy mal. Y este nieto lo que hace es descubrir la vida con esta señora anciana que va a cuidar, y ella también descubre otras cosas gracias a su nieto, y esto es parte de la magia de esta película, y aparte de la actuación de Charlotte Rampling, que nunca empeora, siempre mejora. En el puesto número 3 seguimos siendo los mismos, una película de Pablo Nascimento, un director brasileño que ya habíamos visto Al Oeste del Fin del Mundo y otras películas más, en la que aparece Néstor Guzzini por allí en esta película, que habla sobre el golpe de estado de Pinochet, poco después, una historia que se centra en Chile, y sobre todo en unos militares que rodean la embajada argentina, que es donde se refugian algunas personas a los que los militares chilenos los tratan de sacar. En el puesto 2, y pido perdón, está Naufragios, de Vanina Spataro. Bueno, esta película de la que venimos hablando hasta ahora, y que la pueden encontrar en Movie Montevideo, Torre de los Profesionales y Cinemateca fin de semana.
Domingo.
Y quedó destronada porque en el puesto número 1 está La Habitación de al Lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, película con Julian Moore.
Destronó Almodóvar, tampoco se puede quejar.
Y John Turturro.
Y a vos te Julian Moore, bueno, ¿qué querés?
Y Tilda Swinton, que es una maravilla también. Y,
claro, es colorada. Son pocas. Sí.
Tuvieron que poner dos actrices para destronar. Julianne Moore y Tilda Swinton, es la única forma.
Claro,
es
otra.
La anunciada primera película de Pedro Almodóvar en inglés. Y que trata sobre la historia de dos amigas que se reencuentran, una de ellas con un cáncer terminal que va a alterar la vida de los dos, sobre todo cuando ella le pide a su amiga que esté atenta para acompañarla a terminar su vida. Una película dura, bueno, el estilo de los grandes dramas de Pedro Almodóvar, y que como todo título tanque ocupa la mayoría de las salas montevideanas, está en Alfabeta, Tres Cruces, Live Cinema 21, Cinemateca, dos Punta Carretas, Torre de los Profesionales, Movie Montevideo y Portones.
A mí me gustó mucho Julieta, que es la única que no escribió él, o sea, pasó de una novela. Me gustó mucho.
Sí. Es un director que, si bien obviamente es un director que tiene una carrera muy larga y algunos altibajos tiene, pero que siempre mantiene su propio estilo y, claro, y una línea a seguir siempre, y muy interesante. Por eso es que quedó.
No te enojaste, ¿no? Porque salió segunda.
No, y aparte, bueno, o sea, como una película esto, que trata como algo tan doloroso y con tan traumático, después de ver la número uno, van a ver la número dos, que es una película mucho más luminosa. Tiene un tono más de comedia.
Claro. Aparte se aprovecha que está en Cinemateca también.
Claro. Claro, va de una sala a otra y ves uno y dos.
Siempre que tenemos una conjunción. ¿Halloween? ¿Les gusta Halloween? ¿Cómo se llevan con Halloween? A mí, yo hubiera sido tan ni feliz de chico. A mí me agarra grande igual. Pero sí. Yo hoy ahora saldré con mi hijo a pedir truco o trato, pero.
Yo
voy con Claude Jason Burgis. Pero que hubiera sido re feliz de chico. A mí con lo que me gusta el miedo y las cosas de terror.
Pero tenía el carnaval.
Halloween, todo.
Tenía el carnaval.
Halloween, es esto, Halloween.
Claro, pero por ejemplo, yo que tengo familia en México. En México es la noche de los muertos. Claro. Se arma todos los altares de todos los, o sea, todos sus ancestros que fallecieron, y se les hace una ofrenda. O sea, nos tocó la parte como más de ¿cómo se llama? De consumo con Halloween, pero hubiera estado bueno
más
también.
Estado bueno verlo otro. Nos quedan tres minutitos para cada uno, y les quiero pedir algo breve que hagan esto. Una recomendación, un artista, además de repetimos Naufragio y Todos Quieren Dominar el Mundo. ¿Qué artista, libro, película, canción, músico, o qué nos recomiendan? Recomiéndennos algo. Cada vez que tenemos un artista enfrente, como yo sé que ustedes tienen una sensibilidad especial, ¿qué nos recomendarían? ¿Para dónde nos estamos mirando que deberíamos mirar? No puedo hacer un preámbulo más largo porque se me van los tres minutos en el preámbulo para darle tiempo a pensar a ustedes. Garza, querido, ¿se le ocurre algo?
¿Cine?
Sí, puede de lo que sea. Sí. De la disciplina que ustedes, artística que ustedes quieren. Marimar, te tengo
yo voy a recomendar dos cosas. El secreto del río, que la vi ahora hace poquito, que es mexicana, porque se dicen cosas que nunca se dicen. Bien. En general. Y La Mesías.
Mesías, yo vi la primera temporada, qué maravilla es esa, sí, me encantó. Los mismos directores, los Javis. Directores de Paquita Salas. Entonces te ocurre, no,
pasamos. Yo iba a recomendar no me acuerdo los nombres de las películas ahora. Una directora francesa,
¿sí?,
que se llama Axel Rupert.
Bien. Buenísimo. Maravilloso, que nos quedamos con eso. Moreira.
Yo voy a decir algo feísimo para el final. Un saludo a los familiares y amigos de Gabriel Sosa, que falleció en estos días. Un tipo muy querido, y bueno, que ha dejado el legado de sus libros, sus obras, y pueden estar allí. Incluso pueden visitar aún su Facebook, que era muy interesante de leer. Sé que es jodido para despedirse, pero bueno.
No, pero está bien. Corresponde. Le damos muchas gracias por haber venido hoy con nosotros.
Abrazado
este ratito. Espero que disfruten Uruguay de lo que va quedando de él en estas épocas de fin de año. Y nosotros volvemos. El próximo programa, tenemos un programa súper especial, porque vamos a hacer un programa grabado, porque nos vamos a conectar con España. Tenemos músicos de España y realizadores españoles que vamos a conformar el próximo programa. Y después sí, estamos acá con Moreira, como todos los jueves a las 6 de la tarde. Gracias, Valera. Gracias, Fabi. Gracias, Caruso. Nos vemos. Hasta la semana que viene.
Diálogos Comanches.
Volvemos el próximo jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.